Martes emergente, lo que suena es estado de fetidez. ¿Cómo anda, muchachos?
Muy bien, gracias.
Bienvenidos.
Muchas gracias por el invite. Gustazo estar por acá.
Integrantes, Pablo Quiles y Marcelo Merlo en guitarras, Andrés Churrut en bajo y Alejandro Capper en batería, ¿es así?
Exacto.
Bien pronunciado Capper.
Exacto.
Sí. Estado de fetidez, que es lo que está sonando ahora, que tiene disco nuevo, editado ahora en 2014, La Máquina de Escribir Invisible. Fue grabado en vivo en Estudio 7 y ya tenían editado Nubarrones que interrumpen el atardecer, una siesta perfecta, que podría ser el título de otra banda uruguaya, ¿no?
Sí, sí, justamente la gracia era la extensión en parte de ese nombre.
Ahí está, eso desde el 2006.
Sí.
¿Sí?
Sí, a nivel de grabación tenemos poca cosa y la única más o menos de la que nos orgullecemos es esta que acabamos de hacer.
Ahí está.
Porque la banda en realidad arranca por allá, por el 2000, y pasó por varias cuestiones, entre ellas un impas de 5 años, del 2007 al 2012, en el que no hicimos nada.
Entraron en estado de fetidez.
Exactamente, nos fetidizamos absolutamente del todo. Y bueno, y ahora después del 2012, con el ingreso en la banda de Andrés, en el bajo, Ale ya estaba de antes y Marcelo y yo estábamos desde el principio. Así que retomamos las riendas, desempolvando temas viejos y alguna cosilla nueva. Por ejemplo, ese tema que acabamos de escuchar es nuevo.
Uh-huh. Cuando uno escucha el nombre Estado de Fetidez, enseguida lo asocia con una banda de punk cuadrada, ¿no? Y no va por ahí lo suyo.
No, y justamente fue como un capricho mantener. Para nosotros es un nombre espantoso, vale aclararlo.
De el peor nombre de la banda de rock. Pero tenemos ese orgullo de tener el peor nombre de banda.
Claro, por algún lado.
Claro, sí, claro.
No, hay el asunto fue. Ahora, antes de mi.
Muy opinable, ¿no? Igual.
Sí.
Sí, es el peor.
Sí, bueno, puede
ser. Yo se me ocurren un par de casos más. ¿Viste cómo es la repetición? La gente.
Lo después, queriendo.
La gente lo repite queriendo. Por costumbre, cosas, por ejemplo. Hay otras bandas que la gente las repite los nombres sin ponerse a cuestionar demasiado qué quiere decir y lo pronuncia gente de mil generaciones, sí. ¿No?
O bandas en inglés que de repente empezaba a pensar qué quería decir. Y...
Claro, no, el tema es que salió como un chiste de la adolescencia que después se transformó en una banda y dijimos, vamos a ponerle esto. Pero también la gracia era poco como
era
decir,
quedó, ¿no? Sí.
Me importa nada el nombre de lo que estoy haciendo. La gracia es lo que estoy haciendo, no el nombre que le ponen.
Y lo que hacen, siempre podemos hablar de influencias, ¿no? Para tener una idea de por dónde van sus gustos y después lo que terminaron grabando. ¿Qué escuchaban más de Guadalajara? ¿Qué edad tienen ustedes?
Yo tengo 33.
38.
33 y 78, o sea que son de los 90, ¿no?
Sí, exacto. Musicalmente sí.
Musicalmente, ¿y qué fue lo que los sedujo musicalmente en aquella época?
Nirvana, Sonic Youth.
Sonic Youth, claro. Por ejemplo. Sonic Youth, yo iba a decir Sonic Youth, por ejemplo.
Sonic Youth fue
que
algo
que lo que une, creo, a todos.
No, nos voló las chapas esa banda a mitad de los 90. A mí me la mostró el Topo.
La reedición del Daydream Nation, ¿no?
Sí, yo los agarré con Dirty.
Ahí está.
Con Dirty y después de ahí entré a tirar para atrás. Y esa es la banda que sí, de alguna forma nos une a todos, porque todos tenemos nuestras cabezas musicales aparte, ¿no? Sí,
el
sí,
Topo fue el que te la mostró, dijiste.
Sí, porque yo iba a clases con él en aquel allá por 95.
Curso de fotografía, ¿no?
No, de guitarra. El Topo Antuña, guitarrista de Buenos Muchachos.
No, está bien, porque el Topo.
Capaz que era clase de fotografía.
No, el Topo hizo fotografía y creo que ahí fue que conoció a.
Buen nombre para un fotógrafo, buen apodo.
Topo.
El Topo. El Topo. El Topo, hay una historia ahí. Bueno, pero no, fue en clase de guitarra y te la mostró el Topo.
Sí, por ahí fue el asunto. Que Marcelo, el otro guitarrista que hoy no está acá, pero que es el también que está desde pique en la banda, íbamos juntos a clase incluso.
Bien.
Y fue como aquella época de 15 por ahí años, no, nos partió la sabiola considerablemente.
Todo cierra, ¿no? El Topo, clase de guitarra, la banda, el sonido, la música que hacen ustedes en Estado de Fetidez. Ahora, la banda es del 2000, ¿no? Pasaron 14 años. O sea, te das cuenta que vos pasás de una banda que arrancaste con 20, 19, a una banda ahora que tenés 34 o más.
Y 3,
¿no?
Perdón.
Y 3. Sí, claro, pero en esos 14 años hay un proyecto de pendejito,
claro,
que está ahí enroscadísimo con la música, a un adulto que labura. Ustedes dejaron ahora los laburos y vinieron para acá.
Sí.
¿Cuál es el proyecto de banda del de hoy, ¿no? El de la madurez. Esta banda que ha quedado después de 14 años sobrevivió, es decir, al no éxito.
Exacto. ¿Entendés? Exacto.
Pero sobrevivió al espíritu de seguir estando presente.
Bueno, eso, cuando éramos pibes, recontra pibes que arrancábamos, estaba ese sueño de, pa, loco, cómo me gustaría eso, del triunfar, ¿no? Eso que uno mete en un lugar que a veces después se desilusiona y después se ilusiona con otras cosas que empiezan a suceder paralelamente a ese fracaso, entre comillas. Yo para el fracaso la detesto.
La selección.
Claro.
Claro, no fracaso, pero no las expectativas que uno tiene cuando 20
lógico,
años. Inclusive eso, capaz piensa que dice, yo voy a vivir de la música, listo.
Claro, nosotros ahora lo que hemos descubierto es un placer inmenso en lo que hacemos. Y ya aquella ilusión de un triunfo pasó aún, no está ni siquiera. Y lo hacemos porque nos gozamos. Claro. Generalmente tocamos para poca gente. También tiene un tema de difusión complejo, que es el de el derecho es instrumental. La gente exige que vos les digas algo con palabras. Una vez en unos primeros programas de radio que nos hicieron un espacio, una señorita, que no nombraré, pero que la verdad me calentó pila, dijo que no teníamos nada para decir, porque no teníamos letras. Bueno, eso
como Mozart, digamos.
Como Mozart, que se ve que no tuvo nada para decir, o no, que flaco se dedicó a hacer música instrumental. Pero ahora lo que nos motiva es el goce y el cuelgue de hacer música que a nosotros nos gusta y que creemos que a un montón de gente también le gusta. Uh-huh. Y nos pasa que cuando tocamos en vivo, pila a veces viene gente que ni nos conoce, porque te venga a agitar tu amigo, está todo bien. Pero gente que no nos conoce, que nos da para adelante desde un lado súper sincero, que no tiene que ver con esa falsedad que a veces anda en la vuelta de nocturna.
Claro, está perfecto.
¿La opción de no vocalista fue desde el arranque o fue una cosa que se fue decantando? Al principio le encantaba, decía, no, mira, mejor, por donde transmitimos mejor es por la música.
Fue muy breve el intento en pensar de que alguien pudiera cantar. Uh-huh. De pique, porque ninguno de nosotros escribe. No nos consideramos buenos cantando, y además tocando y cantando a la vez íbamos a hacer un desastre espantoso. Entonces, para hacer algo por el hecho obligatorio, y aparte a nivel compositivo, cuando fuimos entrando a hacer músicas, sentíamos que se complementaban melódicamente, armónicamente, desde un lado que no precisaban una línea melódica más, y no teníamos un discurso literario para decir. Entonces digamos, ¿para qué vamos a meter esto a prepo? Hagamos algo instrumental, ¿cuál es?
Entonces, digo, la banda pasa a hacer eso en realidad, que es capaz que lo más lindo, ¿no? Que es juntarte con tus amigos a hacer música.
Hacerlo lo mejor posible.
Es una excusa para salir de las rutinas, ¿no?
En vez de ir al psicólogo, tenemos
que estar. Claro, pero muchas cosas. En vez de ir al fútbol 5, en vez de salir a correr, en vez de no sé qué, en vez de no sé cuánto, está la banda, ¿no? Y uno termina amando y conservando ese espacio porque ya representa cosas mucho más maduras que capaz que la ilusión del éxito que uno tiene cuando es más joven, ¿no?
Claro, y va por ahí, pasa ya la realización, pasa no por la aceptación en los otros o en otros hipotéticos públicos, sino en tu realización, desde vos. O sea, está así como vos decías, estamos en etapa de la vida que todos laburamos a full, es más, le mandamos un abrazo a Marcelo y a Andrés que estaban ensartados laburando y no podían zafar, pero pasa por ese lado de que la realización de tener un espacio de tu vida que es donde de tu cuelgue y de respetártelo, que no sea tampoco un hobby, hago cualquier cosa, porque total acá me estoy matando la
respetar veces. Al público, o sea, hay gente que te va a ver, tocar lo mejor posible, o sea,
y a uno mismo con lo que uno hace, que suene cada vez mejor, superarte. Arreglar mejor cada vez las músicas, pensar un cacho más las vueltas de tuerca, las melodías, bueno, por ahí.
Claro, pues eso también es lo que hace que el proyecto evolucione con ganas, ¿no?
Claro.
Que no sea simplemente para...
Si no se estanca, incluso hoy que vos decías algo de eso de cómo mantener eso. Nosotros pila de estas cosas que grabamos ahora en 2014 tienen pila de años.
Claro.
Nosotros para esta etapa desempolvamos cosas viejasas y tenemos algunas nuevas. Bueno, hay cosas que si no les pegas una lavada de cara, te recontran, volás. El mismo tema tocándolo hace 10 años.
Sí, totalmente. Igual el cariño que a veces uno le agarra a las cosas viejas, ¿no? Una cosa de capaz que la compusiste con 20 o 19 años. Y después, a pesar de esa mirada ya de persona más grande que decís, pa, qué inocentes, qué ingenuos, hay algo como en el espíritu ahí que queda conservado, que decís, está, pero qué bueno, igual que estaba,
claro,
esto que hicimos, ¿no?
Sí, claro.
Lo podemos arreglar un poquito mejor y esto sigue
tirando. Tiene esa frescura, ¿verdad? ese golpe que de repente después te pierde también un poco.
Totalmente.
Bien, muchachos, ¿cómo consigue la gente este disco?
Este disco lo pueden descargar de forma gratuita en una web que armamos, que Marcelo Merlo armó de forma espléndida, que es www.estadodefetidez.com. Ahí tienen, bueno, tienen descargas de tres cosas que grabamos: esto que es lo último, el otro que tú mencionabas antes, el de Nubarrones, y un demo viejazo que es atroz, pero si quieren bajarlo, lo pueden bajar. Es una pavada bajar ahí, hay fotos también y algunas.
Algún video también,
armado, algún video, ¿no? Claro. Esto, la idea de esto era. No le dejo meter una, Alejandro. Yo hablo hasta por los codos.
No, cada tema está grabado en vivo en el estudio, están todos los temas grabados en video. Y está cada tema es un videodisco, digamos. Están todos colgados.
Está muy prolijo, aparte, ¿no? La edición.
Sí, gran parte de eso es responsabilidad de él, de Alejandro, que elaboró todo lo que es edición, iluminación. Y la idea también: hay un canal de YouTube bajo el nombre Estado de Fetidez, donde ahí encuentran absolutamente todos los temas. De corrido, por separado.
Lo que tiene, bueno, un detalle importante que no es menor, que es todo lo que están viendo es lo que está sonando en el momento. Lo mismo, no hay pinches. Claro. Creo que pinché un platillo que me olvidé yo, alguna entradita corrida de guitarra, pero es directo, puro.
Perfecto.
Así mismo.
Pablo, Alejandro, muchas gracias por arrimarse, che.
No, después, gracias a ustedes por el espacio y... buenísimo.
¿Tocan acá a poco?
Por ahora no tenemos pensado, pero sí, en breve vamos a andar.
Pasan el aviso.
Claro, que pasen el aviso si nosotros pasamos el aviso.
Exacto. Muchas gracias, Boris.